Saludos, muy buenos días. Hasta las 9 llega el tiempo para la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de este domingo 25 de agosto y esto es Iglesia Noticia, el tiempo para la información y el análisis de la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo en estas últimas jornadas. Hoy lo hacemos con Javier Poza en el control de sonido y con Ana Almazán y Beni Armada en la producción. Lo primero, los titulares de las noticias más destacadas que desarrollaremos en el programa de hoy.
El próximo 30 de septiembre el Papa Francisco va a anunciar la fecha de canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII.
El cardenal Sandri califica de inaceptables los ataques y la violencia contra los cristianos en Egipto y hace una llamada al diálogo.
Ayuda a la Iglesia necesitada ha lanzado una campaña de oración por los cristianos coptos de Egipto.
El Vaticano hace también un llamamiento a la comunidad internacional para que aborde la situación en Siria.
Ayer precisamente se clausuró el mitin de Rimini para la amistad de los pueblos organizado por el movimiento Comunión y Liberación.
El Arzobispado de Madrid anuncia la próxima apertura del proceso de canonización del que fuera obispo auxiliar Eugenio Romero Pose.
Y el Papa va a celebrar el miércoles la misa con los religiosos agustinos que comienzan en Roma su capítulo general.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El próximo 30 de septiembre se celebrará el consistorio en el que el Papa Francisco anunciará la fecha de la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII en 2014. Una noticia y una fecha que esta semana ha adelantado el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato. Nos vamos ya hasta Roma con la información de Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días, Faustino. Como dices, el consistorio se celebrará el 30 de septiembre y en él se elegirá la fecha de la doble canonización, la de Juan XXIII y la de Juan Pablo II. Así lo contó en unas declaraciones a Radio Vaticana el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Amato.
Ora, una data precisa la dirá el Santo Padre.
La fecha precisa la anunciará el Santo Padre el próximo 30 de septiembre, cuando tendrá lugar un consistorio presidido por él para estas dos canonizaciones. En ese momento, el Santo Padre dirá la fecha oficial que solo él conoce.
Ha confirmado lo que anunció el Papa Francisco en el avión de vuelta de la JMJ Río 2013. Si recuerdas, Faustino, el Papa dijo que lo más probable es que se fijara la fecha de la ceremonia para 2014, dado que en el mes de diciembre hace demasiado frío y es peligroso para los polacos transitar las carreteras heladas hasta Italia. Bien, pues queda solo la fecha de la ceremonia. A principios del mes de julio fue cuando supimos que ambos papas serían elevados a los altares en la misma celebración. Tras el consistorio de finales de septiembre, que estará presidido por el Papa Francisco, ya se conocerá esta fecha y solo quedará comunicarla a la cristiandad. Un posible día podría ser el Domingo de la Divina Misericordia, una fiesta instituida oficialmente precisamente por Juan Pablo II y que se celebra el segundo domingo de Pascua. Pero, como decimos, la última palabra la tiene el Papa Francisco. Recordamos, Faustino, que la causa de Juan XXIII no requiere de un segundo milagro para que el Papa Roncalli sea proclamado santo, porque su fama de santidad ha sido suficiente para la canonización. Y, por su parte, el milagro que hace que Juan Pablo II sea elevado al culto universal es la curación de la costarricense Floribeth Mora. La mujer sufría un aneurisma cerebral y quedó sanada por la intercesión del beato Juan Pablo II. El Papa polaco fue beatificado en mayo de 2011 en una ceremonia presidida por Benedicto XVI. Justamente, Faustino, hago aquí un inciso para decirte que esta semana hemos tenido noticias del Papa emérito. Benedicto XVI visitó el domingo Castel Gandolfo. Sabes que el Papa Francisco le invitó a pasar allí el verano, a orillas del lago Albano, pero él prefirió quedarse en el Mater Ecclesiae, que es ahora su casa. El domingo sí que se acercó hasta la localidad de Castel Gandolfo en una breve visita que duró apenas 3 horas y en la que paseó por los jardines del Palacio Apostólico, rezó el rosario y disfrutó de un recital de piano. Después regresó a Roma. Fue él, Benedicto XVI, quien apenas un mes y medio después de la muerte de Juan Pablo II inició su causa de canonización. Ahora tanto Juan Pablo II como Juan XXIII serán elevados a la categoría de santos en la misma ceremonia. Sin duda, un hito para la historia de la Iglesia, tal y como explica el cardenal Amato.
Quería decir una cosa sobre estas dos figuras. Juan XXIII fue el gran profeta y creador del concilio. Juan Pablo II es el que lo puso en práctica y desarrolló. En todos sus aspectos y en toda su virtualidad. Son dos pilares no solo de la cultura cristiana, sino también de la santidad cristiana.
Estas palabras y el anuncio del cardenal Amato se escucharon en el mitin de Rimini para la amistad de los pueblos que desde 1980 organiza el movimiento Comunión y Liberación y que finalizó ayer sábado y que se ha celebrado en esta ocasión con el lema Una emergencia, el hombre. Encuentros, debates y numerosos actos culturales han dado vida a este mitin del que habló en COPE el responsable de Comunión y Liberación en España, Ignacio Carvajosa.
Sí, de hecho la intervención central que quería explicar el lema del meeting, cabo el periodista irlandés John Waters, insistía en aquella famosa imagen del Papa ante el Parlamento alemán de que nos hemos metido en un búnker. Hemos encerrado la naturaleza y nuestra vida en un búnker en el que no necesitamos de la naturaleza, de lo que hay fuera. Pero claro, estar encerrados en un búnker tiene sus consecuencias, y es que uno después de un tiempo no respira, no ve la luz, sobre todo no reconoce que las cosas que utilizamos nacen de la naturaleza, que la naturaleza la ha hecho alguien y que yo estoy destinado a morir y que yo soy relación con Dios.
Egipto ha vivido una semana de violencia y de graves enfrentamientos con el balance de cerca de un centenar de iglesias, colegios y otras instituciones incendiadas o dañadas por los hermanos musulmanes. El prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri, ha calificado de inaceptables los ataques que están sufriendo los cristianos en este país y ha hecho un llamamiento a favor del diálogo. Nos vamos de nuevo a Roma con Ángeles Conde.
Así es, Faustino. Ayuda a la Iglesia Necesitada estima que han sido atacadas unas 80 iglesias y edificios cristianos en todo Egipto. Se atribuyen estos ataques a los radicales islámicos, quienes a su vez culpan a los cristianos de haber apoyado el golpe de Estado que depuso al presidente Mohamed Morsi. Las iglesias han sido quemadas y saqueadas, también edificios de órdenes religiosas, como la Escuela de las Hermanas Franciscanas en Beni Suef o el Convento y la Escuela de las Hermanas de San José en Menia, al sur del Cairo. Desde la Iglesia copta han lanzado un mensaje asegurando que no se trata de un enfrentamiento entre religiones, sino de una lucha de los egipcios contra el terrorismo. De hecho, ha habido musulmanes, hemos podido ver las imágenes estos días, que han defendido a los cristianos formando cordones humanos alrededor de las iglesias durante las celebraciones para evitar que fueran molestados o atacados. A los llamamientos del Papa Francisco a la paz, la reconciliación y el diálogo en Egipto se han sumado los del prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri.
El renacimiento del país debe llevarse a cabo desde el respeto a la persona humana, desde el mutuo respeto de todas las religiones y desde el respeto a la libertad religiosa. Nosotros creemos que la fe o una religión jamás pueden llevar a una guerra o al uso de la violencia. Nunca se puede hacer uso de la fuerza, la violencia, el terrorismo o el poder militar para resolver los problemas sobre la base de la fe.
Los cristianos representan en Egipto el 10% de la población. Desgraciadamente, además, para ellos estos ataques, aunque más violentos, no son un caso aislado. Desde el ascenso de los hermanos musulmanes al gobierno han sufrido humillaciones, persecución y ha aumentado la violencia anticristiana. Pero en ningún caso se han tomado la justicia por su mano, ni ninguna iglesia cristiana ha recomendado rebelarse contra el gobierno a nadie. Ante la escalada de violencia en el país, es posible que el Papa vuelva a pronunciarse a favor de la paz. Este miércoles podría ser, sin ir más lejos, presidirá una Eucaristía con los agustinos, que comienzan su capítulo general y lo hacen precisamente en el día de su fundador, San Agustín.
Gracias, Ángeles. El portavoz de los obispos católicos de Egipto, el padre Greiche, ha asegurado que esta no es una guerra civil, sino una guerra contra el terrorismo. Los cristianos coptos de Egipto han pedido por su parte a la comunidad internacional que mire con objetividad los ataques a su iglesia, ataques que se oponen a cualquier religión, moralidad o humanidad. Nos cuenta más detalles el enviado especial a esta zona, Mikel Ayestarán.
Los cristianos de Egipto muestran la otra cara del conflicto que sufre el país árabe desde el golpe de Estado del 3 de julio. Las revueltas islamistas que han estallado en todo el país en respuesta por haber quitado del poder al presidente Mohamed Morsi se han vuelto en contra de esta comunidad que representa aproximadamente al 10% de los egipcios. En total, unos 8 o 9 millones de ciudadanos. Decenas de iglesias han sido atacadas en los últimos días, unas 80, según el último recuento ofrecido por la iglesia cóptica. Y hay también algunos ciudadanos que han sido asaltados en diferentes partes del país. Los islamistas acusan a la minoría cristiana de haberse unido al golpe, de reforzar a los militares en este movimiento político que ha surgido en Egipto para tirar del poder a los hermanos musulmanes. Aquí en el centro del Cairo la situación es más segura, hay un fuerte despliegue policial y de militares, pero en las provincias no ocurre lo mismo y es donde se están viviendo las situaciones más complicadas.
También sobre la dramática situación en Egipto llega hoy a Iglesia Noticia el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. Le querían llamar Francisco como el Papa, pero la absurda barbarie desatada en Egipto acabó con él y con sus padres, un joven matrimonio de cristianos coptos que servían en uno del medio centenar de centros de culto arrasados por la violencia. Iglesias, monasterios, escuelas cristianas están siendo el objetivo prioritario de los hermanos musulmanes, como ha denunciado el obispo de Giza ante la cínica y culpable pasividad de la comunidad internacional que se proclama civilizada. El Papa Teodoro, de la Iglesia Ortodoxa Copta, ha hablado sin pelos en la lengua de terrorismo puro y duro, y el Papa Francisco ha vuelto a exigir respeto mutuo. No es solo en Egipto, en la República Centroafricana y en Nigeria, los cristianos están en la diana de los cafres islamistas radicales y se cuentan por miles ya sus víctimas. El profesor Ollero acaba de escribir en una antológica tercera de ABC sobre el eclipse del derecho. Mientras el Papa Francisco recuerda desde Castel Gandolfo, en este primer ferragosto de su pontificado sin vacaciones, que la Iglesia siempre lucha contra las fuerzas del mal. Monseñor Eugenio Romero Pose, el añorado obispo auxiliar de Madrid, cuya causa de canonización acaba de anunciar el cardenal Rouco, enseñaba en sus clases, libros y homilías, y en su conversación de cada día, la importancia de no perder la conciencia del mal en nuestro mundo, de no perder el sentido del pecado. No faltan entre nosotros, tan enquistados en tantos Gibraltares, quienes se avergüenzan de hablar del espíritu, de lo espiritual, y en vez de hablar del alma, hablan vergonzantemente de la otra parte del ser humano. O quienes tienen que llevar a sus hijos al colegio en agosto, dicen que para comer, pero el pan nuestro de cada día no es solo material. Igual que la mejor contemplación activa es la oración y no el activismo febril ideologizador del Evangelio. Que pasen un buen día.
Gracias, Miguel Ángel. En el Vaticano se han seguido también con tristeza y preocupación las noticias llegadas desde Siria con la muerte de más de un millar de civiles, mientras continúan los llamamientos a la comunidad internacional para terminar con esta masacre. Así lo expresó el nuncio apostólico en Damasco, Mario Cenari.
Qui la gente ormai estufa e credo che veramente lancia un grido di allarme alla comunità internazionale.
Aquí la gente está harta y lanza un grito de alarma a la comunidad internacional para decir ayúdanos a poner fin de inmediato a esta guerra. Estamos cansados de esta guerra. No podemos más, no podemos seguir así de esta manera. Creo que este grito sale de los sirios que piden un esfuerzo mayor de la comunidad internacional para encontrar inmediatamente una solución política a esta crisis.
Según las cifras oficiales de ACNUR, desde el inicio del conflicto sirio en 2011, más de 600.000 personas han buscado asilo en Líbano, donde muchos de estos refugiados, familias enteras, son atendidos por Cáritas. Cáritas Española ha reactivado el convenio de emergencia para atender a los desplazados y ha aportado ya 110.000 euros para ayudar a necesidades tan básicas como colchones, sábanas y mantas para más de 2.000 familias sirias. Ahora en Iglesia Noticias, el momento para el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero.
Sin desearlo ni buscarlo, Benedicto XVI esta semana ha sido noticia. En el ex monasterio de clausura Mater Ecclesia, donde lleva una vida de oración y recibe a poquísimas personas, una de ellas ha contado a la agencia Zenit la razón de la histórica renuncia. Según esta fuente anónima, Papa Benedicto renunció al papado porque se lo dijo Dios, precisando que no es que el Señor se le apareciera, sino que se trató de una experiencia mística que hizo que en su corazón naciera un deseo absoluto de permanecer en unión con Dios a través de la oración. El nuevo catecismo explica que la experiencia mística es la unión cada vez más íntima con el Señor a la que están llamados todos los creyentes, aunque solo a algunos se les concede la gracia especial o signos extraordinarios de esta vida mística. El 11 de febrero, Benedicto XVI, en latín, al explicar el motivo por qué dejaba el timón de Pedro, afirmó que las fuerzas y la edad no le permitían ejercer de forma adecuada el ministerio petrino. Ahora sabemos que esta difícil y sin duda atormentada renuncia estaba avalada por Dios. Benedicto XVI no renunció al papado, como algunos aseguraban, solamente para no afrontar el escándalo Vatileaks por cansancio o por temor a las luchas dentro del Vaticano, sino para refugiarse en Dios y vivir del amor de Dios. En cierto modo, La confidencia de Papa Benedicto ha sido mucho más sorprendente e impactante que las ilaciones que desencadenaron la renuncia.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio, la cadena COPE está ya con nosotros.
La Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de la exjugadora internacional de voleibol y de su...
Y buscamos la última hora en el Reino Unido.
Tu información al minuto en COPE.
Pendientes hasta ahora de las noticias que nos llegan de ese secuestro de dos...
Ultimísima hora, desde hace unos segundos sabemos quién es...
Por cierto, una última hora, el Tribunal Constitucional rechaza... El
COPE, estar informado.
La madre de Susana padece osteoporosis y tiene pánico a caerse en la ducha y romperse un hueso.
¿Su plato de ducha es antideslizante?
No.
Entonces, Kistano Sistema Integral de Ducha Antideslizante Antidex. En 6 horas y sin obra. Se alegrará de ello.
Por tu seguridad exige calidad Antidex. 902-43-1111 o antidex.es.
Estamos en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. El obispo de Calahorra y la Calzada Logroño y conciliario de Manos Unidas, Juan José Omella, ha visitado este verano varios proyectos de esta organización caritativa de la Iglesia en Mozambique. Nos lo cuenta desde COPE Logroño Patricia González.
El obispo de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, don Juan José Omella, acaba de regresar de Mozambique, donde ha conocido sobre el terreno algunos proyectos de cooperación llevados a cabo por Manos Unidas en la provincia de Sofala. Allí se han invertido casi 2,5 millones de euros en los últimos 4 años en proyectos educativos, sanitarios y de seguridad alimentaria. Este es el balance que realizaba a su vuelta.
Yo me quedé impresionado porque esto es una visión de futuro impresionante. Abre los ojos de cómo puede prosperar una región que la ha transformado totalmente.
Se ha convertido en un motor económico.
En un motor económico de esa zona. Yo que he vuelto impresionado. Y digo, gracias a toda la generosidad de 1 euro que da una persona en la colecta del hambre, o un socio que se apunta a Manos Unidas, o a Cáritas, o a estas ONGs que de desarrollo, y lo poquito que aportan, dice, ¿y les llega? Sí, les llega y está haciendo algo impresionante, impresionante. Yo he venido, de verdad, contentísimo.
Al margen de su reciente viaje, el obispo de la diócesis riojana visitaba ayer al cardenal don Eduardo Martínez Somalo, que se encontraba de visita en su tierra natal y que recientemente había sufrido un percance.
La Xunta de Galicia y el Arzobispado de Santiago han firmado esta semana un convenio de colaboración para la recuperación de inmuebles históricos y artísticos de las 6 diócesis gallegas. El objetivo de este acuerdo es garantizar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia Católica en esta región. Desde COPE Santiago, Paula Pájaro.
El Gobierno de la Xunta ha otorgado 97.000 euros a la Iglesia. Esta semana pasada la Xunta de Galicia firmaba ese convenio con el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. El dinero se destinará a conservar y enriquecer el patrimonio histórico-artístico y documental eclesiástico. Además, esta semana también conocíamos que el Instituto Teológico de Santiago celebrará sus 14th jornadas los próximos días 3 y 4 de septiembre. Así se dará comienzo a las actividades del curso 2013-2014. En esta ocasión, el encuentro estará dedicado a Iglesia en Camino, Identidad, Comunión y Misión. Ese será el lema. La inauguración oficial de las jornadas correrá a cargo del director del Instituto, José Fernández Lago, y en dicha sesión inaugural, que comenzará a las 10, va a intervenir el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, que saludará a todos los intervinientes. Diversas personalidades estarán presentes en el encuentro, como José Román Flecha, de la Universidad Pontificia de Salamanca, también el profesor Francesc Torralba, de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, Octavio Ruiz Arenas, secretario del Pontificio Consejo de la Promoción de la Nueva Evangelización, o también el arzobispo de Chietibasto en Italia, Monseñor Bruno Forte.
Y en Almería se han introducido algunas novedades en las celebraciones tradicionales en honor a su patrona, la Virgen del Mar. Nos lo cuenta desde COPE Almería, Verónica Ruiz.
Esta tarde concluyen los actos religiosos en honor a la patrona de Almería, la Virgen del Mar. El viernes comenzaban con la tradicional ofrenda floral en el santuario y ayer el obispo de la diócesis, Monseñor Adolfo González Montes, presidía la Eucaristía concelebrada por el Cabildo Catedralicio y la Comunidad de Padres Dominicos. Al finalizar la festividad, la coral Virgen del Mar cantó anoche la salve y el himno a la Virgen. Y hoy, a las 7:15 de la tarde, comienza la procesión con la salida de la cruz de guía y las corporaciones del santuario. Media hora más tarde veremos la imagen de la Santísima en procesión por las principales calles de la ciudad de Almería. Como viene siendo tradicional, la Virgen se dirigirá al mar y tras una breve alocución del obispo de la diócesis, se cantará el himno y la salve popular para finalizar con la bendición que impartirá el prelado almeriense, Monseñor González Montes.
Un paréntesis en Iglesia Noticia para irnos hasta Argentina. Allí se ha reunido esta semana la comisión permanente de su conferencia episcopal, que ha analizado la realidad política, social, económica y pastoral del país con las próximas elecciones en el horizonte y también con un balance de la JMJ en Brasil. Nos amplía esta información Ernesto Coco.
La comisión permanente del episcopado argentino ha completado la 165 reunión de manera anticipada, tras haber completado el temario antes de lo previsto. En la asamblea que estuvo presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor José María Arancedo, se han evaluado las cuestiones urgentes y los obispos han decidido regresar a sus diócesis para continuar con la tarea pastoral, tal y como lo ha destacado el portavoz del encuentro, donde además se ha hecho un balance de la reciente Jornada Mundial de la Juventud que encabezó el Papa Francisco y se ultimaron también los detalles para la ceremonia de beatificación de José Gabriel del Rosario Brochero, un sacerdote argentino llamado el cura Gaucho y conocido popularmente como el cura Brochero, que ya fuera declarado venerable por el Papa Juan Pablo II en 2004. También en esta asamblea se ha preparado el lanzamiento de la campaña anual de concientización para la colecta nacional Más por Menos y que tuvo al Santo Padre como el primer donante con 100.000 euros. En esta reunión permanente también se ha recibido un informe de Cáritas Argentinas sobre la consulta remitida por el Consejo Pontificio Cor Onum sobre los aspectos prácticos vinculados a la organización del servicio de la caridad en la Iglesia.
Recordamos que hoy concluye en Estados Unidos el encuentro Construyendo la Cultura de la Fe que organiza cada año la Asociación de Líderes Latinos. Se ha celebrado en esta ocasión en Los Ángeles, en California, y en él se han abordado asuntos controvertidos como la definición del matrimonio, la bioética, la libertad religiosa y la nueva evangelización en la vida cotidiana. Con motivo del tercer centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra, el lunes pasó por los micrófonos del Espejo Luis Laorden, historiador, experto en la figura de los españoles que desarrollaron su labor en el oeste de los Estados Unidos. Vamos a recordar la labor evangelizadora que realizó este mallorquín, Fray Junípero Serra, que recordamos fundó misiones tan importantes como San Francisco, San Diego, San Antonio y Los Ángeles.
España en América pretendió expandirse, llegar a todas partes y crear, integrar en su cultura a los pobladores que encontraba. O sea, España no pretendió expulsar del territorio a los indios que allí estaban, como ha pasado, o a otros que ha habido en otras etapas de la historia de la humanidad, sino que pretendió integrarlos, dejar donde estaban, educarlos, enseñarles las costumbres españolas, las costumbres cristianas, las costumbres de la civilización occidental, e integrarlas en la vida española. Eso explica cómo se produjo después el mestizaje, cómo ha quedado toda la herencia que se mantiene de las culturas indígenas, que no desaparecieron, ni mucho menos, sino que ahí se consiguen, se ven en los sucesos, y esa es la misión que estaba encomendada a los frailes. Los frailes, en ese sentido, actuaban como, en cierto modo, como colaboradores. Le dicen que se ha dicho que la cruz y la corona pues iban juntas, las dos tenían el mismo objetivo, tanto el objetivo del rey de expansión y de conquista y el objetivo de los frailes, que también era expansión y de conquista espiritual, digamos.
Seguimos en Iglesia Noticia. La actividad veraniega de las parroquias en nuestras costas y sus necesidades pastorales en estos meses de vacaciones han sido recogidos en este reportaje que ha preparado Ana Almazán.
Con el verano llega el calor, los chiringuitos, la playa, sobre todo el relax, los días sin reloj, pero lo que nunca descansa es la fe. Las zonas costeras se llenan de turistas y también, como no las parroquias, muchas iglesias tienen que duplicar sus horarios de misa. Es el caso de Gandía, donde a los dos párrocos que tienen en invierno se le suman cuatro más. Así nos lo cuenta Rafael Sala, párroco de San Nicolás de Grau de Gandía.
Todos los veranos pues vendrán cada 15 días, vienen cuatro sacerdotes a apoyarnos para las celebraciones en los tres templos que tiene la parroquia, San Nicolás, Santa María y San Pedro y San Pablo. Los sacerdotes se alojan en los templos de playa, en unos mini aparcamientos, con su familia. Vienen a descansar y aprovechar el tiempo también de la playa, pero también, claro está, pues nos ayudan en las celebraciones y gracias a ellos podemos pues atender a tantos turistas que invaden la playa de Gandía y que acuden a las celebraciones de la Eucaristía.
¿Y de qué lugares vienen estos sacerdotes?
Y la mayoría de sacerdotes que atienden el Grau de Gandía pues son de españoles. Normalmente pues tenemos de Burgos, de Madrid, tenemos también sacerdotes que vienen de Valladolid, de Getafe, de Cuenca, es decir, de todas las diócesis casi hay algunos que vienen y eso, aprovechan tiempo de descansar y también nos ayudan en las celebraciones.
Pero no solo son sacerdotes españoles los que llegan a las zonas turísticas para reforzar y ayudar a los párrocos de allí. Sacerdotes polacos e incluso del otro lado del charco, como venezolanos y mexicanos, vienen a España. Será maravilloso. Cruzamos el Mediterráneo y nos vamos a la isla turística por excelencia, Ibiza, que no es solo sol, playa y fiesta, sino que sus iglesias también ofrecen misas de refuerzo para todas aquellas personas que acuden estos días a la isla Pitiusa. Vicente Rivas es vicario general de la diócesis de Ibiza.
En Ibiza también intentamos ofrecer una atención pastoral a la gente que nos visita. Entonces, pues lo que hacemos es, en los lugares donde hay mucho turismo, urbanizaciones turísticas, que queda lejos de las parroquias, pues allí desde hace años se han abierto capillas de culto, que se tienen abiertas solo en temporada de turismo. Hay varias en Ibiza y también en una urbanización en Formentera, también allí se celebra la Eucaristía.
Pero no solo hay turistas españoles, también vienen extranjeros de todo el mundo a nuestras islas. Por eso, muchas parroquias han tenido que adaptar sus horarios y lenguas de misa para que todos, independientemente de su procedencia, puedan participar.
Después, bueno, pues intentamos ofrecer un servicio litúrgico de la palabra. Entonces, al empezar la misa, ofrecemos a los turistas las lecturas, la liturgia del día en diferentes idiomas, para que ellos también lo puedan seguir. Intentamos también que los cantos sean participativos, ponemos partes de la misa en latín, de forma que todos podamos seguirlos y participar mejor en el canto y en las distintas partes de la Eucaristía.
Otras parroquias, como la de Cala Millor en Mallorca, ofrece misa en alemán, inglés y castellano. Su párroco, Fray Tomeu Pastor, ya es políglota.
Pues los párrocos, solamente hay un párroco que soy yo mismo, y pues lo hago en alemán y en inglés, las dos cosas. Yo soy mallorquín, entonces he tenido que aprender inglés y alemán, en natural, sí.
En Vilaseca hay tanta afluencia de turistas rusos que el arzobispado de Tarragona ha dejado que se celebren misas ortodoxas en el santuario de la Madre de Déu de la Pineda. Aunque la vida de la parroquia nos interrumpe, algunos sacerdotes necesitan sus días de vacaciones, por eso otros le sustituyen durante este tiempo. Es el caso del párroco de Formentera, quien ha aprovechado estos días para hacer el Camino de Santiago. Lo cuenta el vicario de la diócesis de Ibiza, Vicente Rivas.
También vienen sacerdotes de fuera que nos visitan, vienen a pasar unas vacaciones entre nosotros y nos ayudan en la atención pastoral, en la celebración de la Eucaristía. También así como, por ejemplo, ahora está ocurriendo en Formentera, tenemos a los sacerdotes de fuera que están con nosotros y así el párroco pues ha podido ir con un grupo de jóvenes de las parroquias de Formentera a hacer el Camino de Santiago, que también en eso nos ayudan.
La intención de todas las parroquias es la misma, que nadie se quede sin ir a misa.
Con no muchos recursos, pero intentamos pues que los que vienen aquí a pasar el verano, unos días de vacaciones, pues puedan vivir también su fe, intentar acercarnos a ellos y compartir nuestra fe en Jesucristo.
Ya lo saben, las vacaciones no es una excusa para olvidarse de la fe. Vaya donde vayan, las puertas de la iglesia siempre estarán abiertas.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 25 de agosto. Que pasen una feliz semana. Les dejamos con la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después con la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina.